8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes mi resumen del día con la demostración de que somos un caso único para mal. Una posible ejecución, un suceso brutal entre drogas y celos en Aranjuez y una lección de vida desde la NBA. El Parlamento de Montenegro, ya sabes, ex Yugoslavia, aprobó ayer castigar con multas de hasta 20.000 euros la falta de respeto al escudo, la bandera o al himno nacional. Usarlos de manera que atente contra la dignidad de la República. ¿Te lo imaginas aquí? El cambio legal se produjo con el apoyo de 43 diputados. No recibió ni un solo voto en contra. Eso sí, no había oposición porque los proserbios boicotearon el acto. La multa de 20.000 euros se aplicará a quien utilice los símbolos nacionales de forma que dañe la moral, el renombre, la dignidad del Estado. Y también se aplicará contra quien haga cambios en el escudo, en la bandera, incluso si se usa como alfombra o como cortina. También se fijan multas de entre 300 y 6.000 euros a quien haga cambios en el texto o en la melodía del himno. Otro aspecto que incluye este cambio es la obligatoriedad a que la bandera esté desplegada permanentemente en los edificios de la Administración y en las instituciones del Estado. La norma en Montenegro, surge, claro, se define a sí mismos como serbios, muchos de ellos, y no reconocen la independencia del país. ¿Te acuerdas de la antigua Yugoslavia? Bueno, en señal de protesta lo que hacen los proserbios es permanecer sentados cuando suene el himno. ¿Te imaginas cuánto recaudaría Hacienda aquí, en España, si se multara a quien pita falta el respeto al himno, a la bandera o al jefe del Estado? Nos vamos ahora a Arabia Saudí. Murtaja Krediris era un niño saudí de la corriente minoritaria chií del este de Arabia Saudí. Año 2011. Este niño encabezó una protesta contra el régimen. Murtaja hizo una reivindicación en bici con una treintena de chavalines, chiíes como él. 3 años después, con 13 añitos, Murtaja fue detenido cuando viajaba a Bahrein con su familia, acusado de sedición contra el régimen. Ha sido el preso político más joven de Arabia Saudí y posiblemente del mundo. Su nombre resurge ahora porque disidentes en Arabia Saudí denuncian que la fiscalía pide la pena de muerte para ese niño, a punto de cumplir ahora 18 años. El chaval ha vivido 4 años en prisión preventiva, más de un año en aislamiento. Le acusan de promover una protesta ciclista y de participar en otras manifestaciones. La acusación incluye siembra de la sedición y terrorismo. Ojo, 10 años con 30 críos en bici, ¿eh? En Arabia Saudí todo esto conlleva la pena de muerte. En lo que va de año, han ejecutado allí por decapitación a 37 hombres, la mayoría chiíes. Volvemos a casa. Aranjuez, al sur de Madrid. La policía se encuentra en alerta por una posible venganza entre clanes gitanos. Esta misma tarde ha muerto una de las 2 mujeres que resultaron heridas en el tiroteo, te recuerdo. Un hombre empezó a disparar por la ventana y mató a una mujer e hirió a otras 2, una de las cuales, como te decía, ha muerto esta tarde. Las 2 fallecidas son sus cuñadas, la herida, su suegra. Este individuo, conocido como Juanín, se entregó a la policía local para evitar ser linchado por la familia de la asesinada y continúa en dependencias policiales. Leo en el Confidencial que Aranjuez vive una calma tensa. El arrestado, que se estaba separando de la mujer, disparó desde la ventana de su piso contra una escopeta de caza, culpaba a las hermanas de su ex y a su suegra de esa separación. Después se atrincheró hasta que llegó la policía, pero no opuso resistencia. Fuentes policiales aseguran que él solo tenía en mente que no le cogieran porque lo matarían los del otro clan. Este hombre, Juanín, ya había estado en prisión por narcotráfico, por tenencia ilícita de armas, y había decidido mudarse al mismo barrio en el que residía su ex familia política. Bueno, ahora la policía vigila la zona, pendientes de si llega una reacción por parte de la otra familia, claro. El problema es que el tiempo para este tipo de venganzas no existe. Y termino con un audio espectacular. Te pongo en situación. Rueda de prensa anterior al partido de la final de la NBA entre Toronto Raptors y Golden State Warriors. El protagonista es el base de los Raptors, Kyle Lowry, 33 años. Un periodista le pregunta por la tensión ante el que podría ser el partido de la victoria para los de Toronto. Se siente presionado, le dijeron. Bueno, pues escucha la respuesta.
Lo que mi madre y abuela tenían que hacer para alimentarme a mí, a mi hermano y a mis primos. Levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar y para que yo tuviese una taza de leche con cereales para desayunar. Eso es presión. Estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tu hijo tenga lo que tú no has tenido. Levantarse y recorrer hora y media en transporte público. Para mí, ellos sí que son héroes.
Un tío puede ganar el anillo de la NBA y de lo que se acuerda es de su madre y de su abuela hace 30 años cuando trabajaban casi como esclavas para conseguir un tazón de leche y un puñado de cereales. ¡Qué lección de vida! Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes te contamos noticias aquí, en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
La Unión Europea sigue muy de cerca la carrera sucesoria que se ha abierto en el Reino Unido tras la renuncia de Theresa May. En juego, la ejecución del Brexit. Hoy, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha dejado claro a todos los aspirantes que el acuerdo firmado es intocable y no se reabrirá en ningún caso la negociación. José Luis, consejero.
Si algo tiene el presidente de la Comisión Europea es que es transparente como el agua y sus mensajes se entienden perfectamente. Jean-Claude Juncker recuerda tanto a Boris Johnson como al resto de candidatos que aspiran a ser primer ministro en el Reino Unido que el acuerdo del Brexit está cerrado, no se toca, insiste, y por encima de todo hay que respetarlo.
This is not a treaty between Theresa May and Juncker.
Este no es un trato entre Juncker y Theresa May, es entre la Unión Europea y el Reino Unido, ha dicho Jean-Claude Juncker. Debe ser respetado por quien quiera que sea el próximo primer ministro. Ha dicho que no tiene ninguna preferencia entre los candidatos. Eso sí, recuerda que la prórroga dada por la Unión Europea termina el próximo 31 de octubre. Si no hay acuerdo, el Reino Unido saldrá a las bravas del club comunitario.
Meritxell Budó, la portavoz de la Generalitat, se ha convertido en una de las protagonistas del día. Tras la reunión semanal del gobierno catalán, se ha negado a responder en castellano preguntas que no se hubieran hecho antes en catalán. Yolanda Bernal.
Una semana más, la rueda de prensa de la portavoz del Govern acaba en polémica. En el turno de preguntas, Meritxell Budó se ha negado a responder preguntas en castellano que previamente no se hubieran formulado y contestado en catalán. Habitualmente, las ruedas de prensa comienzan en catalán y los últimos minutos se dedican a los medios que necesitan alguna declaración en castellano. La situación la ha acabado desbordando. Budó habla de una norma no escrita que los propios periodistas desmienten.
En el turno de preguntas en castellano.
Que en el turno de preguntas en castellano se limiten a todo lo que se ha preguntado en catalán. Si quieren plantear otro tipo de cuestiones, las hacen primero en catalán y las repetimos en castellano. Esto siempre ha sido una norma. La semana pasada, Budó protagonizó otra escena surrealista, asegurando que el independentismo había ganado en Barcelona, aunque hubiera perdido 3 concejales.
Hace 2 años, el Salvatore Mundi se convirtió en el cuadro más caro de la historia. Desde entonces está en paradero desconocido, aunque hoy un crítico de arte ha desvelado el misterio. La obra estaría en el yate del vicepresidente de Arabia Saudí, que pagó por él 450 millones de dólares en una subasta. Monte Jiménez.
Su comprador fue el príncipe de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Él mismo aceptó que la pintura se convirtiera en la pieza estrella del Louvre de Abu Dhabi, pero la exposición se canceló cuando apenas quedaban 2 semanas para su apertura. El paradero del cuadro ha sido todo un misterio hasta ahora. Kenny Satcher, especialista en el mercado del arte, lo ha localizado en el yate del príncipe. El lienzo permanecerá en el mar hasta que Arabia Saudí logre transformar la región de Alula en un sitio cultural que atraiga a los turistas internacionales. La localización del Salvatore Mundi ha sido desvelada, aunque todavía siguen las dudas sobre si es realmente una obra de Da Vinci o un trabajo de su taller.
Y las quejas al Defensor del Pueblo descendieron el año pasado un 31%. Aún así, esta institución tramitó más de 17.000 reclamaciones de ciudadanos relacionadas con la calidad de los servicios públicos o problemas como los ruidos. Laura Otón.
Protagonizan la mayoría de esas quejas los ruidos producidos por los transportes o locales de ocio, pero el Defensor del Pueblo ha querido poner el foco en las quejas que demuestran que la recuperación económica no está llegando a los ciudadanos. Fernández Maruán.
Nosotros creemos que en buena medida estas quejas están fundadas. La crisis ha sido larga, ha sido intensa y como consecuencia son muchos los ciudadanos que en España requieren del apoyo del Estado. Y de alguna manera no siempre el Estado hace presencia delante de este tipo de problemas.
Denuncia la crisis en la vivienda de protección oficial, a la que no tienen acceso muchas familias necesitadas, pero también se posiciona en temas de inmigración. Destaca el impacto positivo que la migración tiene para hacer frente a la despoblación que sufre España. Se muestra preocupado por la baja fecundidad provocada por una falsa conciliación. Resalta también la lentitud de la justicia, que preocupa especialmente a los ciudadanos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Elevadas capacidades, carencia de emociones y pocas o nulas habilidades sociales. Al parecer son algunas de las características que en el imaginario colectivo se atribuye a las personas que padecen trastorno del espectro autista, TEA. A ello han contribuido películas como Rain Man, seguro que la recuerdas. Sus protagonistas, Tom Cruise y Dustin Hoffman, cuentan la historia de un joven que, cuando muere su padre, se entera de que tiene un hermano mayor que lleva toda la vida internado en un centro porque tiene autismo. Bueno, entonces decide secuestrarlo para reclamar la mitad de la herencia. En ese viaje, descubre que su hermano tiene un don y trata de utilizarle para ganar dinero.
Dime qué me queda.
Dos jotas, un ocho, un rey, un seis, dos ases, un diez, un nueve y un cinco.
¿Un cinco?
Sí.
Eres un tío fenómeno.
Sí.
¿Rayman?
Sí.
Juguemos a las cartas.
Sí.
Al principio no entiende qué le ocurre, sus reacciones, sus miedos, le molestan sus movimientos repetitivos, que nunca miente. Pero con el paso del tiempo, claro, aprende a quererle.
Que cuando emprendimos el viaje era mi hermano, pero solo de apellido. Y ahora, y esta mañana hemos comido tortas.
Caramelo, caramelo en la mesa.
Los médicos consideraron en la peli que Raymond debe volver al centro donde ha estado toda la vida. Dicen que debe quedarse allí porque necesita ayuda 24 horas.
¿Quieres vivir con tu hermano Charlie aquí en Los Ángeles?
Sí.
¿O quieres volver a Walbrook?
Sí.
Son dos cosas distintas.
De acuerdo.
Está bien, ya lo ha conseguido. Deje ya de humillarle. Ray, tranquilo, ya está.
Disculpe.
Tranquilo, ya se han acabado las preguntas, ¿de acuerdo?
Sí.
Ya no te hará más, te lo prometo, ¿eh, Ray?
Sí, mejor amigo.
Escucha, el doctor Brunner siempre te ha querido mucho y es muy probable que tengas que irte con él.
Más recientemente hemos conocido a Sean Murphy, protagonista de la serie The Good Doctor, un cirujano pediátrico que también tiene autismo. El personaje también ha contribuido a asociar esta cuestión a una persona brillante.
Autismo, trastorno mental caracterizado por dificultad de comunicación, uso de la lengua y de los conceptos abstractos. Esa es la definición. ¿Crees que estoy describiendo a un cirujano?
No es Reinman, es altamente funcional. Es capaz de vivir solo, capaz de arreglárselas por sí mismo.
Altamente funcional. ¿El nuevo estándar de contratación?
Pese a estas reticencias iniciales y de los que luego serán sus compañeros de trabajo, el joven cirujano es contratado y demuestra cada día que sus conocimientos son casi infinitos, que sus diagnósticos son certeros, que salva las vidas de los más pequeños, que en definitiva es el mejor en lo suyo porque ve con unos ojos diferentes al resto.
Que lo vea.
Otra vez. Otra vez. Ahí.
¿Me parece normal?
No es normal. Hay una deformación cóncava en el ventrículo derecho.
Ah, no, no la hay.
Sí, sí que está. Es muy sutil.
A pesar de su valía, no le será fácil hacerse con el puesto de cirujano pediátrico. El autismo es una barrera, incluso para los profesionales médicos, para los que más saben de este trastorno, como se demuestra precisamente en The Good Doctor.
Un cirujano necesita comunicar, no solo información, comprensión, empatía. ¿Puede hacerlo el doctor Murphy?
El doctor Murphy demuestra que además de ser el mejor cirujano infantil, tiene esa empatía que necesita un médico.
El día que las tuberías de cobre del viejo edificio olían a comida quemada, mi hermano se fue al cielo delante de mis ojos. Tenían que haberse hecho mayores. También tenían que haber tenido hijos y haberlos querido. Y deseo hacer eso posible para otras personas.
Es cierto que cada vez hay más información sobre los trastornos del espectro autista y que series así contribuyen a dar visibilidad a este tema, pero también es cierto que en muchas ocasiones se asocia a una persona con autismo o Asperger a un genio. Incluso se dan nombres, dicen Einstein, Mozart, Warhol, Tim Burton. Son casos excepcionales, quizás uno entre un millón. No todas las personas con autismo son genios, claro. Las madres y los padres de niños con autismo saben lo difícil que es sacarles adelante. Bueno, este es nuestro tema del día. ¿Qué sabemos del autismo? Es muy difícil poner cifras. Según las asociaciones que engloban a los afectados, en España hay al menos 140.000 menores de 16 años que padecerían este trastorno. Incluyendo solo a los familiares más cercanos, 1,5 millones de personas están vinculados de un modo u otro. 1,5 millones de familias para las que un día no tiene 24 horas. Un gesto aparentemente tan sencillo como el de decir un par de palabras se convierte en una proeza. Un abrazo de sus hijos es, imagínate, un milagro. Bueno, es su día a día, ¿eh? Solo que no nos ponemos en su piel hasta que, desgraciadamente, salen a la luz historias como hace unos días Valeria. Yo no he podido olvidar a esta chica. La peque de 7 años padece un trastorno generalizado del desarrollo con trastorno del espectro autista, trastorno específico del lenguaje y epilepsias. No habla. Acudí al Colegio de Educación Infantil y Primaria Cervantes de Dos Hermanas en Sevilla, en teoría a un aula específica para niños con problemas similares. El lío empieza en esa casa cuando la niña sufre dos crisis epilépticas en un espacio de tiempo muy breve. Los padres se dan cuenta de que la peque empieza a autolesionarse, se muerde, algo que no había hecho hasta la fecha. Claro, esos comportamientos se multiplican cuando le tocaba ir al cole. Claro, preguntarle a la niña es misión imposible, es absurdo. No habla. El caso es que los padres de esta cría acuden al colegio para contar lo que le pasa a su hija. Les dicen que no han observado nada raro. No se lo creen. No se creen a las profesoras y actúan así. El pasado 22 de abril le colocan a la niña una grabadora en la mochila. Cuando regresa a casa, se pueden escuchar la grabación y lo que descubren es terrible. La grabación demuestra que la niña se pasaba el día llorando en el colegio, tremendamente nerviosa, recibiendo insultos, burlas de las... Bah, no sé, de estas mujeres, no quiero decir profesoras. Le decían cosas como... Esta niña tiene el cerebro cascado, yo también sé dar golpes, o en el manicomio de Miraflores había este perfil de adultos. María José Mas es neuropediatra, responsable de neuropediatría en el Hospital Santa Tecla de Tarragona. María José, doctora, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, además creo que tenemos amistades comunes en la Fundación Querer, ¿no?
Por lo visto, sí.
Bah, sí, pues
sí.
Mira tú qué bien, mira, me alegro. Oye, una profesional como tú, que ve tantos casos, que has estudiado a este tipo de niños, cuando oyes historias como las de Valeria, ¡buah! ¿Cómo lo ves? ¿Qué sientes?
Pues la verdad es que me enfada bastante. Sé que no queda muy, muy frío ni muy objetivo decir esto, pero las personas que tratamos, los profesionales que tratamos a niños con autismo, aprendemos a entender cómo piensan y qué es lo que les pasa por sus cabecitas. Y claro, ver esta situación, si realmente se confirma que es así, que por lo que parece ser pocas explicaciones tiene, ¿no? Pues nos, a mí me indigna enormemente. Me parece una inhumanidad impresionante.
Por cierto, hay una noticia de última hora sobre este caso. El juzgado de primera instancia ha admitido a trámite la querella que presentaron los padres contra las cuatro trabajadoras del colegio. Es una noticia de la agencia EFE fechada en Sevilla de esta misma tarde-noche. Admitida a trámite la querella. La madre decía en una carta que colgó en Facebook a los pocos días que solo con la mirada sabía lo que le quería decir su hija. Eso es verdad, ¿verdad?
Bueno, claro, cuando no hay lenguaje, pues necesitamos encontrar otras formas de comunicación. Los seres humanos somos seres que nos comunicamos y necesitamos el lenguaje primero para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que vemos en nuestro entorno y eso nos permite comunicar algo, ¿no? Entonces la mirada es una fuente importantísima de comunicación y la mirada transmite tantas emociones y tantas cosas, y los niños con autismo, por supuesto, también sucede. Y los padres son los que mejor conocen a sus hijos, así que no me extrañaría que sea cierto.
Claro, imagino que ante ese tipo de problemas cada niño es un mundo. Hablamos de este problema del autismo en general, pero si en la medicina cada paciente es un individuo, a lo mejor en este tipo de casos o de trastornos más todavía, pero ¿cómo se les trata? ¿Qué les hacéis?
Bueno, pues como bien dices, se trata de un trastorno que sucede mientras el cerebro está creciendo, ¿no? El cerebro cuando crece genera unos circuitos que son los que van a contener todas las habilidades que vamos desarrollando durante nuestra infancia. Y en el caso concreto del autismo, que es un trastorno de este desarrollo, lo que sucede es que el lenguaje y la comunicación no están desarrollándose bien, esos circuitos están alterados. Entonces, es una cuestión estructural, por lo que sabemos hasta ahora, que tampoco es que sepamos exactamente qué sucede, pero es una cuestión de origen estructural, es decir, el cerebro tiene una estructura diferente que hace que la percepción, el análisis y el procesamiento de las cosas que recibimos a través de nuestros sentidos sea diferente y, por tanto, nuestra conducta también será diferente. Entonces, no es que podamos tratar esta condición, porque la persona tiene esta forma de entender el mundo y de comunicarse con los demás. Lo que podemos hacer es ayudarle y acompañarle a que mejore aquellas dificultades que tiene, que, como bien dices, son muy individuales, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay una afectación importante del lenguaje, pues vamos a intentar que haya otros modos de comunicación, no necesariamente hablados, puede ser mediante pictogramas, otro tipo. Y si hay lenguaje, vamos a intentar que ese lenguaje sea lo más funcional y lo más eficaz posible para la comunicación.
Estamos hablando, María José, de un problema, no quiero llamarlo enfermedad, de un trastorno familiar. Lo digo por todo su alrededor.
Bueno, para empezar, tiene un altísimo componente hereditario. Es decir, es muy probable que alguno de los progenitores o algún familiar cercano también tenga esta condición, ¿no? Y, por supuesto, imagínate una persona que no puede comunicarse correctamente, que tiene dificultades para entender y expresar lo que siente. Esto va a afectar a toda la familia. Yo siempre digo que los niños son un pack. Los niños no van solos a ningún sitio. Lo que le pasa a un hijo afecta a sus padres y lo que pasa a un padre afecta a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando hay algo que afecta algo tan profundamente como es el autismo, cualquiera de sus gravedades o manifestaciones o niveles, se afecta toda la economía familiar, se afecta la dinámica familiar, ¿no? La economía, pues el tiempo que tienes que dedicar a tu hijo, el modo en el que te relacionas con él, se afecta completamente, ¿no? El ocio, es decir, altera la dinámica familiar muy diferente de la que daría una persona o una familia en la que no está esta condición. Claro.
Mira, una última cuestión. Te lo pregunto desde el punto de vista médico, como neuropediatra. Uh-huh. ¿Educación especial, educación ordinaria o ambas?
Esa es una gran pregunta. No hay una respuesta. ¿Verdad que hemos dicho que cada niño tiene una individualidad? Lo que yo quiero es un buen maestro. Me da igual si la educación en la que está puesto este maestro es educación especial o no. Si el maestro, como ha sucedido en este caso, no tiene la preparación suficiente para atender a estos niños, ¿qué me importa cuál sea su marco de actuación? Al final es como ir al médico. Tú vas al médico y ese médico te ayuda, ese maestro te ayuda. Entonces, la educación especial, primero el nombre es feo, me gusta más especializada en comprender ese problema. Y si se puede hacer en un colegio ordinario, fantástico. Pero es que hoy en día esto no está.
Claro.
No hay los medios suficientes. Sería lo ideal. No creo que haya nadie que no desee eso. Pero hoy en día estos medios no están. Entonces, los colegios con educación especializada que tienen profesores que conocen bien este tipo de problemas, a día de hoy son imprescindibles. No podemos prescindir de ellos. Incluso cuando hay buena formación puede suceder esto, o cuando supuestamente hay una formación específica puede suceder este caso de Valeria. Yo creo que es un debate, yo creo que hay que preparar buenos maestros, que los hay.
Seguro,
y dotarlos de los medios necesarios para que puedan atender correctamente a estos niños y a todos los niños que pasan por las aulas, ¿no?
María José Mas, neuropediatra del Hospital Santa Tecla de Tarragona. Gracias por la clase particular.
Muchas gracias. Adiós. A vosotros, Ángel. Adiós, adiós. Buenas noches.
Chao. Hoy en nuestro tema del día estamos hablando del autismo, de qué forma afecta a las personas que lo padecen, a sus familias, porque hay un antes y un después de un diagnóstico de TEA. Claro, ponte en el lugar de esos padres, que después de un proceso más o menos largo de pruebas, idas y venidas al hospital, desvelos, preocupaciones, acuden a la consulta para recibir el resultado. Por un lado quieren que les digan qué les pasa exactamente, ponerle un nombre a lo que le pasa, porque está claro que no es un niño como los demás, pero por otro, tienen la esperanza de que no sea tan grave como se temen. Un día llega el diagnóstico, su hijo tiene autismo, y a partir de ese día hay que aprender a vivir de otra forma. ¿Cómo se consigue? Porque se consigue, ¿eh? Es lo que nos van a contar Pepa, que tiene un hijo de 24 años con esta cuestión, y Tomás, cuya hija de 27 también fue diagnosticada como TEA. Pepa, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Espero no meter la pata en ninguna de las preguntas. Pepa, tú eres doctora.
Sí.
Por tu profesión, ¿te diste cuenta pronto de que algo era raro?
Sí, me di cuenta. Bueno, mi hijo es que se quemó con 15 meses. Hasta ese momento iba normal y pensé que era por la quemadura. Lo que pasa que coincide que a los 15 meses cuando empiezan a verse que hay un problema. Y es el tercer hijo, con lo cual soy médico.
Y haces comparaciones.
Ya. Entonces, claro. Algo no funcionaba, evidentemente.
¿Cómo lo confirmas? Ese día no estará olvidado, seguro.
No, empezamos a ir a, bueno, que si el logopeda, que si en mi hospital le vieron, y le vio el neuropediatra. Y el neuropediatra me dijo, 80% de rasgos autistas es autismo.
Tomás, ¿en vuestro caso?
Bueno, es un caso diferente porque nuestra hija Marta lo que tuvo fue un episodio de epilepsia infantil, un síndrome de West, y entonces...
¿Con qué edad?
6 meses. Con 6 meses... Era una chica absolutamente normal y de repente pues empezamos a ver que desconectaba, que con sus hermanos mayores no les hacía caso, nos poníamos detrás de ella, dábamos palmadas, le hablábamos, no reaccionaba, empezó a hacer pues como movimientos cíclicos con las piernas y tal. La llevamos a urgencias porque ya no sabíamos qué pasaba, ¿no? Y ahí, bueno, pues le hicieron un electro y nos dijeron que era un caso muy grave y que probablemente pues no saldría adelante, ¿no? Y efectivamente pues fue un antes y un después en nuestras vidas.
Pero ha salido adelante.
Sí, sí, y nosotros también.
En ese sentido, tú eres ingeniero de caminos.
Sí.
Hay gente para todo, no te preocupes. O sea, hay problemas mucho peores. Lo digo porque, permíteme la observación y la broma, sois gente muy cuadriculada, muy organizada. Tenéis la cabeza así, cosa que yo jamás sería capaz ni de la mínima parte. Esto os cambia completamente la vida. Empieza un antes y un después. ¿Cómo conseguís adaptaros a eso? Imagino que a la fuerza ahorcan, ¿no? Pero, ¿cómo os habéis apañado?
Mira, yo, para empezar, tengo que reconocer humildemente que cuando escuché al médico decir que o se moría o se quedaba vegetal mi hija, a mí se me hundió el escenario, se me hundió el mundo. Y humildemente lo digo y lo reconozco con mi familia y con mis amigos. Pues yo deseé que esa misma noche muriera mi hija porque me sentía absolutamente incapaz de luchar contra lo que se me venía encima, ¿no? Pero gracias a Dios, pues te rearmas y por supuesto que hemos sido capaces y nuestra vida ha cambiado, por supuesto, pero ha cambiado a mejor en nuestro matrimonio, en nuestra familia y gracias a nuestra hija Marta hemos aprendido tantas cosas de la vida, le debemos tanto... que bendito problema, entre comillas, porque a partir de ahí la vida ha cobrado una nueva dimensión.
¿Por ejemplo?
Pues mira, pones en valor las cosas que realmente merecen la pena y te das cuenta cuando educas a tus hijos que el objetivo no es que sean ingenieros, no es que sean unas lumbreras, sino que el objetivo de todos y cada uno de ellos es que sean felices. Y cada uno empiezas a darte cuenta que tienes que enseñarles a valorar sus capacidades, a que las aprovechen, pero sobre todo a darles esa orientación y esa capacidad de ser felices en la vida.
¿Lo sois? ¿Lo es?
Sí. Marta, a día de hoy, hemos pasado las de San Quintín con ella, o sea, las de San Quintín, y hemos tenido momentos súper duros y temas que pensabas que no se podían reconducir. Pero a día de hoy es una joven de 27 años, plenamente feliz, sonriente, que disfruta de la vida y que hace disfrutar de la vida a los que le rodeamos.
Pepa, ¿cómo llegáis a todo? Lo digo porque en tu caso tienes más hijos,
sí,
eres médico, trabajando, el resto de la familia tiene que seguir su ritmo. Al final, ¿cómo consigues adaptarte? Imagino que con ayuda externa.
Hombre,
con...
la ayuda es fundamental, de profesionales, de familiares. Yo tuve la gran suerte de poder dedicarme a hacer guardias solo, con lo cual hacía 8 guardias o 9 guardias de 24 horas.
Pero tampoco está mal, ¿eh? No. Solo dice.
Bueno, pero me dejaba mucho tiempo luego para mi hijo, ¿no? Y para mis otros hijos también, aunque, bueno, se llevan bastante edad. Con el mayor se lleva 11 años y con el segundo 7. Entonces, bueno, pues te vas organizando, hay que llevarle a terapia, hay que hacer terapia, porque los padres hacemos terapia. O sea, yo lo primero que hice fue ponerme a leer. Yo soy médico, yo soy cirujano, pero de autismo, pues lo poquito que había estudiado en la carrera. Entonces te pones a leer, a informarte, a escuchar a buenos profesionales que te dicen cómo tienes que tratarlo y te organizas pues como puedes, con ayuda.
¿Tu hijo estudia arqueología?
Sí.
Cuéntame, ¿cómo es eso?
Bueno, mi hijo tardó mucho en hablar, no miraba, tenía estereotipias. Son aleteos o movimientos que...
Descontrolados
que hacen. Y con mucho trabajo, a los 5 años, empezó a hablar un poco y trabajando, pues él entró a los 7 años ya leyendo y escribiendo. Él empezó más tarde. A los 5 años me lo quisieron poner en su edad cronológica, pero no quise en la escuela infantil que iba porque no iba a aportar, o sea, no hablaba, no participaba, no nada. Entonces, una vez que ya empezó a ser verbal, pues mucho trabajo, mucha terapia y de todo, perro, delfines, había una dieta entonces sin gluten y sin caseína, pues dieta sin gluten y sin caseína.
¿Por probar?
Por probar, mientras no hiciera daño, pues todo para adelante. Luego yo he estudiado, vamos a ver, repasado lo que no he hecho con los otros. La primaria, la secundaria y bueno, he tenido la suerte que es un chico inteligente, que varía mucho el tema. Porque siempre creemos eso, lo que decías, que los autistas es que son genios. La gran mayoría no son genios, para nada. Incluso hay un gran índice de retraso mental. Mi hijo era inteligente y me di cuenta con 3 años de que era inteligente porque me dijeron de un perro, le compré un perro y la correa estaba enredada una vez en una silla y vi que la deshice y dije, tonto no eres, así que hay que tirar para adelante.
Os pido un mensaje para terminar vuestra charla. Me vais a acompañar después porque tengo un par de invitados muy chulos. Os pido un mensaje, oyendo cosas como lo de Valeria, que fue atroz. No he querido reproducir los ritos que ya los emití yo aquí en el programa, porque no quiero autoflagelarme y menos a vosotros, ¿no? Ante casos como los de Valeria, ¿qué decís, Tomás, a la sociedad en su conjunto, a nosotros? No digo a esas supuestas profesoras que ya lo sabemos.
Bueno, afortunadamente las cosas han ido muy a mejor en el modelo social. Cuando empezábamos con esto, pues parecía que nuestros hijos tenían que mover a lástima, a compasión. El objetivo era que estuvieran bien cuidados. Hoy no. Hoy lo que reclamamos es que estén incluidos en la sociedad, que tengan una vida plena porque puedan tenerla con apoyos. Yo, por poner un ejemplo, pues soy una persona que tengo daltonismo. A mí me ponen letras negras.
Bueno, aparte de que eres ingeniero, que eso ya es...
Tengo muchos defectos. Entonces, si me ponen negro sobre fondo rojo, yo no leo nada. Y tengo que decir en mi trabajo, por favor, adaptármelo, ponerme blanco sobre rojo y lo leo todo perfectamente. Pues con estos chavales pasa lo mismo. O sea, cuando adaptas y sabes darles los apoyos necesarios, son capaces de muchas cosas. De muchas cosas. En la asociación en la que estoy yo hay personas que tienen grandísimas necesidades de apoyo, también mi hija, y sin embargo están trabajando. Y están trabajando a satisfacción y se consiguen muchísimas cosas. Necesitamos el apoyo de la sociedad.
Pepa.
Yo creo que he tenido la suerte de tener muy buenos profesionales. Mi hijo lo pasó muy mal, pero por mobbing de los críos en la... Porque claro. Vamos a ver, el autismo cuando son pues el típico Asperger, como hablabas de Good Doctor, sufren tanto más que los que están más afectados, porque un gran problema para ellos es la soledad. Entonces, Yo he tenido la suerte de tener grandes profesionales y a los que les agradeceré toda la vida.
Seguro que sí. Te estamos contando en este tema del día y estamos desmontando mitos y mentiras sobre el autismo, en qué consiste. También cómo se vive en el seno familiar una situación así y cómo se compagina con una vida, en teoría, normal. Bueno, eso es precisamente lo que más les cuesta a las personas que tienen autismo, a sus entornos. Fíjate, por ejemplo, encontrar un empleo. No hay datos específicos para este colectivo, pero sí sabemos que 6 de cada 10 están desempleados. Pero imagínate el futuro, ¿eh? Si no tienes trabajo, no puedes ser independiente nunca. Bueno, pues te voy a contar la historia de Cosmin. Tiene 24 años, dice que padece una enfermedad muy rara. Gracias a la Fundación Alma Tecnológica ha conseguido un trabajo como administrativo en un bufete de abogados. Está contentísimo el tío, solo hay que escucharle.
Lo que hago es archivar expedientes, subir archivos a la base de datos, fotocopias, escanear. Y ese es un poco mi día a día. Y luego también cabe destacar de que tengo una preparadora laboral que me orienta a hacer las tareas adecuadamente. Y me gusta mucho. Y con mi compañero me llevo muy bien y con todo muy bien.
Para prepararse, Cosmin tuvo que ir a la universidad.
Gracias a Alma Tecnológica hice un curso en la universidad, en la Universidad Carlos III, y pues gracias a ellos me ofrecieron la oportunidad de trabajar en esta empresa que se llama Lenes, que no lo he dicho. Me ayudó a encontrar este trabajo que la verdad es que me gusta y estoy muy contento ahí.
Hace un ratito hemos hablado con él, no ha querido despedirse sin agradecerle a su empresa pues el que le hayan dado trabajo. Está contentísimo con sus compañeros, dice que es como si no fuera a trabajar, que se siente infinitamente realizado.
Que Lenner, la empresa que me ha contratado, que es un bufete de abogados, y que gracias a ellos tengo esta oportunidad.
Pues así es la historia de Cosmin, un joven con una enfermedad muy rara que está plenamente integrado gracias a la Fundación Alma Tecnológica. Tiene trabajo, el tío es feliz. Bueno, no soy objetivo, ¿eh? El presidente de esta fundación, a lo mejor te suena, es un tal Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Expósito. Pues yo estoy bien.
Tú eres el Nicolás Nicolás, ¿no?
Yo soy Nicolás Nicolás. Bueno, en mi casa somos dos. Luego hay muchos Nicolás.
Sí, es cierto, es cierto.
Luego hay muchos Redondos.
Pero ya, ya. Redondo... Bueno, pero el otro es Urbieta.
El otro es Urbieta, efectivamente.
Oye, cuéntame, ¿cómo se te ocurre presidir una fundación así? Cuéntame, ¿qué hacéis?
Bueno, la verdad es que a mí no se me ocurre que trasladar los méritos a quien los tiene, no a quien no los tiene, ¿no? A mí me dice un día Aurelio Fernández, el famoso Lito, el cuñado de Adolfo Suárez, y su hijo, Carlos Delgado, que es consejero delegado de una empresa de nuevas tecnologías que se llama Vector, que les gustaría que presidiera una fundación Alma Tecnológica, que aprovechando la experiencia que tienen en la empresa de nuevas tecnologías, pudiéramos instruir a niños con capacidades diferentes para que se integraran en la vida laboral. Estamos en una auténtica revolución, Expósito. Está todo ocurriendo a una velocidad de vértigo y somos capaces de crear más riqueza de la que nunca se ha creado en la historia de la humanidad, y esa situación probablemente genera también bolsas de pobreza que hacen que es imposible que se integre, que parece imposible que se integre en esa sociedad que crea tanta riqueza. Sí. Bueno, pues hay esta fundación patrocinada por Carlos Delgado, por Víctor, por Aurelio, me proponen que sea presidente, y bueno, pues te voy a decir yo la verdad, mira que ya estos años he tenido satisfacciones, también disgustos, pero muchas satisfacciones, pero muy pocas como las que me ha dado esta fundación.
Seguro.
La fundación tiene varias actividades, una es la equinoterapia, que es extraordinaria, ver cómo los animales, no solo caballos, provocan reacciones positivas en los niños con estas capacidades diferentes, muy, muy severas, es impresionante. Pero tenemos, además, un proyecto que es el ojo de mi cara, estoy todo el día pensando en él, que se llama Alma Tecnológica Aurelio Delgado. Este es un acuerdo entre la Fundación y la Universidad Carlos III. por la cual les damos un curso, son dos al año, a 8 niños en cada curso, en el que les damos una formación en nuevas tecnologías, suficiente como para que puedan incrustarse, relacionarse, integrarse en el mundo laboral, como has visto con Cosmin, ¿no? Entonces es una auténtica maravilla, porque fíjate, es que claro, tú me interrumpes, es que hacemos todo con absoluta normalidad. Es verdad también, y tú lo conoces bien porque tienes sensibilidad, que para hacer estos proyectos, además de nuestra voluntad, de nuestro amparo, de nuestra capacidad económica, que es limitada, pero ahí está empleada, tenemos que encontrar a las personas adecuadas. No tienes el factor humano es imprescindible. Y en la Carlos III, con Juan Llorens a la cabeza, hemos logrado ese grupo de personas, de hombres y mujeres que están, profesores, que están dedicados en cuerpo y alma a estos chicos. Y estos chicos hacen una vida normal en la universidad, fíjate tú.
Te iba a preguntar, Nicolás, ¿a cuántos chicos habéis cambiado la vida, nada más y nada menos que consiguiéndoles un empleo?
Bueno, como te digo, son dos cursos al año de 180 horas. Llevamos ya varios años, ¿no? 64 niños han hecho el curso, se han graduado, es que se han graduado, y de los 60 y tantos se han logrado integrar en la vida laboral con absoluta normalidad. Ya 27. Es un llamamiento que tenemos que hacer a las empresas para que sean sensibles y rompan ese techo de cristal que rodea insana e injustamente a estos chicos, ¿no?
Te iba a preguntar.
En eso tengo que tener una mención muy específica en este proyecto con Telefónica, la gran fundación Telefónica. Tengo que decir que le encantó este proyecto y está colaborando con nosotros con mucha intensidad.
Te iba a preguntar precisamente, aprovecha, haz un llamamiento, ¿cómo colaborar?
Sí, fíjate, nosotros tenemos que pedir al Estado y al Gobierno todo lo que se les pueda pedir, pero el Estado, como todo lo humano, tiene límites, y ahí aparece la iniciativa privada. La iniciativa privada, en nuestro caso, como fundación que hace estos cursos. Y luego las empresas tienen que perder los prejuicios, tienen que darse cuenta, y lo digo con toda la seguridad, nunca tendré tanta seguridad que con lo que voy a decir, es que a estos chicos no se les hace ningún favor en las empresas. Estos chicos hacen favor a la empresa porque crean un clima de alegría, de bienestar, de eficacia, que es muy rentable porque cumplen perfectamente con su trabajo, pero además dan este plus de alegría, de satisfacción. Has visto a Cosmin cómo es que es su vida, y es la vida de sus padres también, que saben que su hijo tiene un proyecto aparte del de ellos, ¿no? Uh-huh. Sabemos cómo es, y eso da mucha fuerza al niño que va a trabajar y la irradia alrededor de sus compañeros de trabajo, ¿eh?
Nicolás Redondo Terreros, bueno, compañero, en este caso presidente de la Fundación Alma Tecnológica,
y gracias, sobre todo, amigos.
Gracias por la idea, amigo. Hablando. Cuídate. Chao, chao. Pues la semana pasada, cuando estalló el caso de Valeria, nos planteamos, más allá de denunciarlo y hacer todo el ruido posible, nos planteamos aprender un poquito más sobre esto del autismo. Y creo que lo hemos hecho. Pepa, Tomás, muchísimas gracias.
Yo solamente querría decir una cosa, que mi hijo ha llegado a esto por buenos profesionales y con esas señoras.
Ya.
Desde luego, ¿no? Y me da igual que tengan un papel que diga que están capacitadas para educación especial, ni para educación especial ni para nada.
Que sepas que Valeria está ya en otro colegio, que va encantada al cole, y que la semana pasada lloró otra vez. ¿Sabes por qué? Porque no quería volver a casa, quería quedarse en el cole.
Me alegro mucho.
Fíjate qué maravilla. Pepa, Tomás, gracias a los dos.
Gracias
a vosotros.
Montes.
Hola, Expósito.
Mutua.
¿Sabes lo que significa el verbo liarte? Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía. Por eso te voy a enseñar un nuevo verbo, mutuarte. Irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cuando haces una revisión a tu Opel... ¡Niños, a merendar! Ponemos en marcha un reto. Dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Hombre, Pepe, ¿qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
Effective Wonder.
Pero... ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
¡Ey! Al entrenador de fútbol Pep Guardiola. Entrenador es una de esas actividades sobre las que todo el mundo opina. Debe de ser muy duro hacer los exámenes para sacarse el título, que te den la oportunidad para ejercer, hacer el recorrido desde lo más bajo hasta lo más alto, para que luego el personal se siente en un sofá delante de la tele y te diga qué tienes que hacer, que si el esquema no es el que debería... que cómo se te ocurre meter a no sé quién. Bueno, con los árbitros pasa lo mismo. Todo el mundo parece que se ha estudiado el reglamento. Así que yo entiendo a Guardiola. Ha debido de pensar, si todos jugáis a opinar sobre lo que no tenéis ni idea, pues yo, que soy entrenador, voy a jugar a ser intelectual, ¿eh? Como si también me hubiera leído un montón de libros y los hubiera entendido. Cuando él habla de la independencia y demás, no lo hace sin tener ni puñetera idea de lo que dice. Eso no es lo que importa. Lo hace para que el resto vea qué siente un entrenador cuando el personal abre la boca sin saber nada de cómo se dirige un equipo. Cuando habla de política, en realidad está reivindicando su oficio. Bueno, lo acaba de volver a hacer en un vídeo que ha publicado la plataforma independentista Omnium Cultural. Fíjense el nivelazo. Le han puesto, entre otros, al lado de una premio Nobel de la Paz y de Noam Chomsky, que este sí que ha leído, pero tampoco se puede saber de todo. Bueno, pues todos aparecen 2 veces en el vídeo, menos Guardiola, que abre la boca para decir esto, que por cierto, hasta parece que está leído.
And we ask the Spanish institutions to stop their ideological repression.
Y ya. Pedimos a las instituciones españolas que frenen su represión ideológica. 7 segundos le han dejado en el vídeo, que dura casi 2. Vamos a ver, Pep. A ver cómo te lo explico para que lo entiendas. ¿Tú te has visto el subidón que ha dado RC? ¿A que no están en la cárcel los millones de personas que votaron al partido este? ¿Tú has visto a Laura Borràs, ese referente también del pensamiento, el otro día con el rey que le miró a los ojos como mujer catalana? ¿La han metido en Chirona? Venga, qué fácil. Si toda esa gente tiene la ideología que tiene y no está en la cárcel, los que están en la cárcel no lo están por la ideología, sino por otra cosa. Conclusión, Pep. Las instituciones españolas no reprimen ideológicamente a nadie. Así que, por afirmar que eso, que las instituciones españolas ejercen una represión ideológica, el entrenador de fútbol intelectual, donde los haya, Pep Guardiola, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, salud. Chao.
Chao. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Es uno de los temas de actualidad, sobre todo si tienes chavales en casa, el cole, el fin de curso, bueno, en fin, depende. Fíjate, en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, en Madrid, desde el año pasado se aprobó un nuevo calendario escolar. Se pasan a junio aquellas recuperaciones nuestras de septiembre, por lo menos yo tuve alguna, ¿eh? En ESO, bachillerato, en FP, en universidad. Esto ahora se llama juniembre. 10 días para recuperar lo que tú o yo, en teoría, teníamos que hacer en 3 meses. Sonsoles San Román es catedrática de Sociología de la Autónoma.
La cara que tienen no tiene nada que ver con la cara que tenían hace 3 meses. Están totalmente bloqueados. No han entrado a una tutoría para hacer preguntas. Una sensación de frustración, ansiedad. No es mi opinión. La realidad es que los alumnos tienen unos niveles de ansiedad altísimos. Están bloqueados. Es como el que tiene que hacer algo, pero no puede, ¿no?
Los alumnos se ven expuestos a un ritmo de estrés desde que son niños. Y esto va en aumento hasta llegar a la universidad. Sonsoles asegura que habría que introducir una asignatura especial.
Metería una asignatura, aprende a aburrirte, ¿no?, a los alumnos. Porque el estrés es tan fuerte, la falta de creatividad es tan fuerte, los tiempos son tan rápidos, que yo creo, de verdad, que todo esto nos va a influir en muchísimas cosas. Porque yo cuando paseo, cuando tengo tiempo libre, es cuando pienso las cosas que realmente luego son buenas. Pero cuando yo estoy estresada, lo único que quiero es quitarme de encima todo y yo no pienso.
Como cada martes, hablamos de educación. Hoy ponemos el foco sobre este tema, juniembre. Los exámenes de septiembre, también en junio. Carmen Guaita es nuestra profe de cabecera. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es esto?
Pues la verdad es que...
Aparte de un caos, ¿cómo es?
Pues lo primero, un caos. Lo primero, un caos. Uno más en esta descoordinación o desvertebración de nuestro sistema educativo. Y realmente... tiene poco sentido. De hecho, hay algunas comunidades como Cataluña que han dado marcha atrás, ¿eh? Hay 8 comunidades autónomas que tienen un margen de apenas 2 semanas entre los exámenes finales de curso y la recuperación extraordinaria. En estos días, los alumnos preparan los exámenes de septiembre, entre comillas, con sus propios profesores a costa de los compañeros que han aprobado, que directamente, en un porcentaje altísimo, llega al 90% en algunas etapas educativas, directamente para ellos acaba el curso.
¿Y qué hacen?
Pues aparte se quedan en su casa. Las alternativas que tienen son pues talleres. Hablaba venía escuchando en el autobús a unos chavales que decían que tenían cineforum. Es decir, es a costa de los compañeros que han aprobado. ¿A quién puede beneficiar 10 días de paréntesis entre un examen final y otro? Pues seguramente al que ha suspendido por los pelos y puede tener una segunda ronda. Pero verdaderamente tenemos que pensar que un estudiante que quiera recuperar un curso en el que ha estado sistemáticamente suspendiendo necesita más tiempo.
Hablamos, no hablamos de un trimestre, que a veces llegabas al final con un trimestre o la última evaluación. No, hablamos del CATE total.
Claro, estamos hablando de a este alumno que ha suspendido todo el curso. Es sinceramente ingenuo pensar que pueda recuperar en 10 días un curso entero.
Esto de la desvertebración, ¿en qué comunidades existe y en cuáles no? ¿Dónde se hace juniembre?
Pues se hace juniembre en Madrid, en La Rioja, en Castilla y León, en Navarra, en País Vasco, en Cantabria, en la Comunidad Valenciana, que llevan 5 años, en Canarias y en Extremadura. Son comunidades, como ves, no podemos achacarlo al clima, donde hay algunas...
Ni al régimen político.
No, ni al régimen político, efectivamente. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, hubo un cambio de gobierno y se mantuvo la medida. Hay diferencias de opinión. Las ventajas, dicen, son para las familias, se facilita la conciliación, dicen, se facilita que no tengan que pagar academias en verano, la administración también sale beneficiada porque puede planificar mejor el comienzo del curso y colocar las plantillas de profesores. Para los profesores de a pie es indiferente porque tienen el mismo número de horas lectivas en un caso que en otro y tienen que corregir exámenes igual en un caso que en otro. ¿De dónde proviene? Pues esto proviene de medidas del Bolonia, del acuerdo de Bolonia, que nos homologaba con Europa. Pero una cosa es homologarse con Europa y otra cosa es a algunos alumnos ofrecerles, como decía la profesora San Román, un estrés continuado. creo sinceramente que esto no tiene mucho sentido y que si es cierto que los resultados no varían en un caso o en otro, como dicen algunas comunidades autónomas, en ese caso se puede permitir un poquito más de calma al alumnado para que estudie. Me parece que esto es un experimento, Ángel, y me da un poco de rabia que con la educación se esté constantemente experimentando.
Hablaba la profesora Sonsoles de ansiedad, estrés, saturación y a la hora de su despacho en la universidad. Pero claro, cuando tienes 14, 15, 16, que también cateas ya para septiembre, esos chavales.
Bueno, pues para algunos...
Casi peor.
Claro, claro, para algunos casi peor, evidentemente. A mí me preocupa mucho esta prisa, este decir, mira, un curso entero lo puedes recuperar en 10 días, porque puedes cumplir tus sueños, es que si te propones lo harás. No, yo creo que el verano de estudio, que de alguna manera también implica a toda la familia en el proceso del hijo, tiene también un componente, permíteme decirlo así, saludable, Ángel. Ya sé que no es exactamente cierto lo que estoy diciendo, pero envía al alumno el mensaje de, mira, se aprueba con esfuerzo, te tienes que esforzar. Y si realmente de septiembre a junio no has querido esforzarte, te complicas el verano, de verdad te merece la pena. Y yo creo que este mensaje es más educativo.
Seguramente. Oye, por cierto, amiga, es que, ¿Cómo va todo se olvida?
Que me emocionas.
Pues, fíjate, tú mira que eres fácil de emocionar.
Ay, sí. Ángel, gracias.
Todo recordemos, Todo se olvida es el título de la nueva novela de Carmen Guaita, Mamen. Nos la presentó aquí hace unas semanas. ¿Qué tal va tu libro?
Va muy bien. Estoy recibiendo críticas muy buenas. Es lo mejor que he escrito. No sé si esto quiere decir que es buena. Eso no lo puedo decir yo. Pero bueno, la firmo en la Feria del Libro de Madrid el próximo viernes, en la caseta 245.
¿A qué hora?
Por la tarde, a partir de las 6. ¡Oh, gracias! No me lo esperaba.
No, mujer, faltaría
y
más.
El va pensiero.
Faltaría más.
Gracias.
Bueno, que tengas suerte con la novela.
Gracias, Carmen. Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles en Tiempo de Juego...
Atención, que tenemos ya el primer gol de la noche.
La emoción de la lucha por el ascenso a primera.
¡Uy, otro cabezazo fuera!
Desde las 9, Deportivo Málaga.
Buen ambiente aquí en el estadio.
Comienzan los play-offs. Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
¡No se confundan!
Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Se acerca el verano y viene con el plan favorito de los pequeños, irse de campamento. Y como la gran aventura que es, equípalos con camisetas y shorts de Freestyle por solo 7,99 euros, bermudas de baño por 9,99 euros y todo lo que puedan necesitar para disfrutar de la mejor época del año. Prepara tu verano en el Corte Inglés.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
92.245, 92245.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
10.010.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este verano lleva tu nombre. Realiza tu circuito por Europa y ahórrate hasta 600 euros. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.